Señor me sacó a mí de la condición más terrible que un ser humano pudiese estar. Y cuando no había remedio, cuando no había esperanza, cuando mi familia había, psiquiatras habían dicho que para mí no había remedio, entonces hizo acto de presencia Jesucristo. Y Jesucristo dijo: lo que el hombre no puede hacer, yo lo puedo hacer, Emerson, si tú tan solo te vuelves a mí. Y cuando yo me volví a Él, Él cambió y transformó mi vida. Quizás en esta noche hayan varias personas en nuestros medios que necesitan tener una experiencia de cambio, de vida eterna. Y en esta noche yo quiero que usted escuche lo que yo voy a contar. Lo que yo voy a hablar, yo no me siento orgulloso de mi vida pasada, pero Daniel escribe y dice: las maravillas que el Altísimo ha hecho para conmigo, conviene que yo las publique. Hay personas que dicen: no hable de su vida pasada, ¿cómo van a saber el poder maravilloso, el poder del Espíritu Santo regenerador, si nosotros no hablamos y contamos cuál era nuestra condición anteriormente? El problema está en que hay personas que reciben gloria hablando de su vida pasada, pero toda la gloria en esta noche es para el Señor Jesucristo. Y vamos a compartir, hermanos, si es tan amable de ponerse de pie en estos momentos. Yo quiero hacer una oración y quiero pedir que el Espíritu Santo de Dios llene este lugar de una manera especial, y que en esta noche, a través del Espíritu Santo, muchas vidas puedan rendirse a los pies de Cristo. Quiere orar conmigo, quiere levantar sus manos al cielo conmigo. Padre Celestial, durante 11 días hemos predicado tu palabra, durante 11 días hemos ministrado a través de los dones del Espíritu Santo, durante 11 días, Señor, hemos estado en este lugar levantando tu nombre en alto. Y esta noche, en la noche número 12, no pretendemos levantar nuestra figura, porque fracasaríamos, porque el ministerio que tú nos has dado se terminaría, porque tú eres celoso de tu gloria, y no hay hombre que pueda tomar la gloria que es tuya y que te pertenece. Pero mi Dios, a través de la historia que yo voy a contar, la misma historia que contó el gadareno, la misma historia que contó el apóstol Pablo a los líderes romanos en las cortes, en los diferentes lugares donde era llevado, arrestado, así mismo yo voy a contar una historia en esta noche. Y yo espero que mientras yo cuento esta historia en esta noche, personas que están necesitadas de un milagro en su vida, personas que creen que para ellas ya no hay remedio, personas que piensan que no hay poder que los pueda hacer cambiar, a través de tu Espíritu Santo venga esperanza a la vida de ellos, y que, Dios mío, de una manera especial tú puedas hacer una obra regeneradora tal como la has hecho en mi vida. Te doy gracias en estos momentos, porque yo sé, oh Dios, que tú habrás de manifestarte. Te doy gracias en estos momentos, porque yo sé que vidas habrán de venir al conocimiento tuyo. Gracias te doy desde ya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Puede tomar su asiento. Yo nací en un hogar muy pobre, en la isla de Puerto Rico, en la ciudad de San Juan. Y cuando digo pobre, muy pobre, no me refiero solamente a la pobreza de necesidades materiales, escasez de alimentos, escasez de dinero, sino que mi hogar era pobre dos veces. En primer lugar, porque lo material escaseaba, porque no habían las primeras necesidades básicas que hacen falta en un hogar. Y en segundo lugar, mi hogar era pobre porque no había nada de Dios. Hay hogares donde hay buenos automóviles, buenas cuentas bancarias, hay buena ropa, hay buen alimento, pero si no hay nada de Dios en esos hogares están sumidos en la miseria más triste que un hogar puede estar. Porque lo que da riqueza a un hogar es la persona de nuestro Señor Jesucristo en esos hogares. Y mi hogar era doblemente pobre. No había lo material y no había lo espiritual. Si lo material se puede vivir una vida feliz, porque no hace falta el dinero ni las comodidades para ser feliz. Pero sin lo espiritual es imposible vivir una vida feliz, porque no hay nada en este mundo que pueda traer felicidad al corazón de un hombre o de una mujer. No hay nada en este mundo que pueda traer felicidad al corazón de un joven o de una señorita, porque solamente Dios hace al hombre feliz. Y fuera de Dios no hay ningún poder, no hay nada que pueda traer felicidad al corazón del hombre y a la vida del hombre y de la mujer. Y yo recuerdo que cuando era pequeño, viviendo en este lugar, mi padre, frustrado porque su trabajo no alcanzaba para suplir todas las necesidades, se dedicaba a tomar, y debido a que tomaba mucho, gastaba muy poco tiempo con sus hijos. Y recuerdo muy poco a mi padre. En estos días lo puedo recordar porque quedaron algunas fotografías de él. Pero cuando todavía yo era un niño, mi padre fue internado en un sanatorio para tuberculosos, porque tomaba tanto y su trabajo era tan fuerte que sus pulmones se debilitaron, y fue internado en un hospital para enfermos de tuberculosis. Antes, cuando parrandeaba, cuando gastaba su dinero en las bebidas alcohólicas, tenía muchos amigos que lo seguían, amigos que lo acompañaban. Pero ahora que estaba en el hospital muriéndose con tuberculosis, ninguno de sus amigos llegaba a verlo, como que los amigos se habían acabado. Y quiero decirle a usted en esta noche que amigo no es el que busca tu dinero, tampoco es tu amigo el que solamente se reúne contigo para darte un trago de licor o para salir juntos a fornicar y adulterar con la que no es tu esposa. Amigo es aquel que murió en la cruz del Calvario por ti, para darte vida eterna. Amigo es aquel que cuando tú estás metido en problemas no te deja, sino que te dice: yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin del siglo. ¿Cuántos dan gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo? Tus amigos se olvidan de ti, tus amigos te desamparan, pero tenemos en Cristo más que un amigo. A alguien que dice: no te desampararé ni te dejaré. Y cuando estaba en el sanatorio para tuberculoso, cuando los amigos no lo visitaban, cuando sus compañeros de parranda se olvidaron de él, había uno que no se había olvidado de él, y este era Dios. Llegaron a este sanatorio para enfermos mentales, de enfermos de tuberculosis, un grupo de pentecostales, de esos pentecostales que la gente dice: parece que usted no tiene nada que hacer. Esos aleluyas siempre están visitando, siempre están tocando las puertas de las casas. Parece que no tienen nada que hacer. Sí tenemos mucho que hacer, sí tenemos muchas ocupaciones, pero nuestra ocupación principal es dar a conocer que Cristo Jesús viene pronto por segunda vez. Y llegaron a aquel sanatorio y le dijeron a mi padre: Lorenzo, Cristo te ama. Lorenzo, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y aunque tu cuerpo se esté pudriendo de tuberculosis, tu alma puede vivir eternamente. Y mi padre recibió a Cristo como su único y salvador personal en aquel sanatorio para tuberculosos. Pasó corto tiempo y la tuberculosis había progresado tanto que mi padre murió. Cuando mi padre murió, aparentemente no tenía nada. Cuando una persona está preparándose para morir, esta persona escribe una herencia. Deja su tierra, deja su casa, deja su automóvil, deja su cuenta bancaria a sus hijos. Pero repito una vez más, aparentemente mi padre no tenía nada. Él no tenía propiedades, él no tenía automóvil, él no tenía dinero en el banco. Aún la bata que tenía puesta del hospital de tuberculosos no era de él. Tenía el nombre del hospital. Y tan pronto él muriese, aquella bata se iba a desinfectar y se le iba a dar a otro infeliz que contrajera esa misma enfermedad incurable. Aparentemente no tenía nada. Pero mi padre, cuando murió, Yo tenía 7 años de edad. Y vino uno de mis tíos. Recuerdo que yo estaba jugando en la calle con unos amigos. Y llegó uno de mis tíos y me dijo: Emerson, tu papá se murió. Cuando me dieron esa noticia, yo pensaba que ahora yo tenía que llorar, porque yo miraba en el vecindario que cada vez que daba la noticia de que un familiar moría, todos comenzaban a llorar. Y yo pensaba, pues ahora a llorar. Y recuerdo que no podía llorar y apretaba mis manitas fuerte a ver si lágrimas salían de mis ojos. Pero las lágrimas no salían de mis ojos. Comencé a golpear mis costados con los codos, esperando que lágrimas salieran de mis ojos. Pero tampoco salían las lágrimas de mis ojos. Y es que yo no podía llorar por el padre, que solamente había conocido de lejos, que nunca había sentido su calor y su amor. Yo nunca conocí lo que era el amor de un padre hasta que vine a los pies de Jesucristo. Entonces conocí el amor y el calor de un padre, y yo no podía llorar por un desconocido. ¿Sabía usted que en esta noche, en esta ciudad, quizás de los que nos visitan aquí en nuestros medios, hay hijos y hijas que no saben lo que es el calor de un padre? Hay padres que nunca dan amor a sus hijos y cariño. Y así me sentía yo. No podía llorar por un desconocido. Nunca lo había conocido, nunca había sentido ese acercamiento y ese calor de padre. Aquel tío me dio un libro parecido a este y me dijo: Emerson, esto fue todo lo que tu papá dejó. Llévaselo a tu familia. Cuando tomé aquel libro y lo abrí, en la primera página de aquel libro estaba escrito algo. Y lo leí aquella vez y jamás se me olvidó. Pasaron los años. Estuve en cárceles, estuve en hospitales, y nunca se me olvidó lo que estaba escrito en aquel libro, aunque yo no lo comprendía. Lo pude comprender cuando Cristo vino a mi corazón. Y aquel libro estaba escrita una herencia, y decía de esta manera: esta es mi herencia. La dedico a mis 3 hijitos, Edith, Edwin y Emerson. Este es el capital más grande de mi vida. Aquí hay salvación, salud, gozo, templanza, paz, seguridad. Todo lo que pidas a Cristo, Él te lo dará. Amén. Parecía que mi padre había muerto en la más completa miseria, pero cuando yo vine a los pies de Cristo, entendí que había muerto en la riqueza más grande. Bendito sea el nombre del Señor. Había muerto con la seguridad de que Cristo era su Salvador y que habría de vivir eternamente en las mansiones celestiales. Había encontrado la riqueza más grande que un ser humano sobre esta tierra puede encontrar: la salvación de su alma. Ese es el tesoro más rico. ¿Cuántos de los que están aquí han encontrado salvación en Cristo? Esa es su riqueza, la riqueza más grande que un ser humano puede tener sobre la tierra. Y si hay alguien que todavía no la ha encontrado en esta noche, usted puede adquirirla. No le cuesta un céntimo, solamente tiene que recibirla por la fe. Aleluya. Y usted será la persona más rica de toda la tierra, porque Cristo Jesús será una realidad en su corazón. Yo llevé aquel libro a mi casa y di la noticia que mi padre había muerto y nadie lloró. Y yo dije: bueno, pues yo hice lo correcto en no llorar. Y recuerdo que aquel libro lo vi por última vez. Yo no sé en qué zafacón de basura fue a parar, porque nadie le hizo caso. Nadie extrañó a mi padre, nadie le prestó atención a aquel libro. Y me olvidé de aquel libro. Nunca más me acordé de él. Recuerdo que el vecindario donde yo crecía era un vecindario de mucha violencia. Desde muy niño miraba yo que hombres apuñaleaban a otros hombres. Miraba a personas ser baleadas. A veces muy cerca de nuestra casa, cuando estaba jugando en el patio, miraba a hombres matar a otros hombres y caer tendidos sin vida. Y yo miraba aquella violencia y miraba los asaltos que se cometían y los robos que se hacían. Y yo decía dentro de mí: yo no quiero ser como las personas de este lugar. Yo quiero estudiar, yo quiero ir a la universidad, yo quiero llegar a ser algún día un abogado. Ese era mi deseo, salir de aquella miseria, salir de aquel ambiente de violencia, dedicarme a los estudios y alcanzar a ser algún día un abogado. Recuerdo que mi madre me preguntaba qué tú vas a hacer cuando seas grande, y yo le decía: mamá, yo quiero ser un abogado. Y mi mamá me preguntaba: ¿y para qué quieres ser un abogado? Y yo le decía: mamá, yo quiero ser un abogado para ayudar a aquellos que no se pueden defender, para aquellas personas que no tienen medios de defenderse, que viven en este ambiente. Yo quiero ayudar a estas personas. Nunca podré olvidar cuando vine a Cristo y le escribí una carta a mi madre. Aquella carta estaba bañada en lágrimas y le contaba la experiencia maravillosa que yo había tenido. Recibí una carta para atrás bañada en lágrimas, y lo primero que me decía mi madre en la carta, en la parte de arriba: soy la mujer más feliz del mundo. ¿Te acuerdas cuando tú me decías que querías ser un abogado? Pues ahora eres un abogado mejor que los de la tierra. Eres un abogado del cielo. Eres un abogado de Dios para presentar su palabra. ¡Qué tremendo es poder defender la causa del Evangelio! ¡Qué privilegio tan grande es poder ser un predicador del cielo! ¡Qué privilegio tan grande es llevar la palabra a los necesitados, a los que no tienen esperanza, a los enfermos que no tienen remedio, decirle: hay remedio, en Cristo hay remedio! ¡Alabanzas al Señor! Me dediqué a estudiar con ahínco, me dediqué a estudiar en una manera tan precipitada que yo no tenía tiempo para los deportes. Me dediqué a estudiar en tal forma que en la escuela mis grados eran los mejores grados. El problema era que en mi hogar no tenía mucha atención. Mi madre estaba muy atareada, demasiado ocupada para poder suplir las necesidades del hogar. Mi padre faltaba, estábamos terminando la Segunda Guerra Mundial y todavía había necesidades, no habían trabajo. Recuerdo que todo lo que entraba de dinero a la casa semanalmente eran $15. Y con aquellos $15 semanales, mi madre pagaba el alquiler de un cuartito donde vivíamos. Pagaba y hacía la compra, la comida, nos compraba zapatos y cuantas cosas. Y mi madre quería que fuéramos buenos hijos, buenos estudiantes, buenos vecinos. Y ella aprendió a disciplinarnos. Y parece que se le pasaba la mano en la disciplina. Ella nos golpeaba con la sombrilla. Ella nos golpeaba con los tacones de los zapatos. Lo primero que encontraba la mano, con eso nos golpeaba. Yo he bromeado mucho de que yo soy negrito con el pelo poliéster, pero les quiero decir una verdad en esta noche: mi madre es rubia de ojos verdes. Mi madre es rubia de ojos verdes. Y los tres hermanos, yo soy el menor, no sacamos nada de mi mamá, todo de mi papá. Y le decimos a mi mamá: mamá, por lo menos los ojos verdes, un negrito con ojos verdes, lo más lindo que hay, por lo menos nos hubiera dado los ojos verdes. Pero no nos quiso dar nada mi mamá. Y cuando nos castigaba, cuando nos pegaba, siempre nos recordaba y nos decía: ustedes son negros pero decentes, negros pero limpios. Oiga, y ella se encargaba de que andáramos bien derechitos. Me acuerdo cuando yo salía con ella a la calle, niño al fin, a veces yo andaba como niño, ¿verdad? Medio chango, medio chiflado. Me decía: camina derecho. Y me golpeaba con la sombrilla. Y yo me acuerdo que yo me ponía derecho. Y así caminaba derecho. Porque mi mamá me estaba mirando con ojos de fuego. Y se me quedaba bien y me decía: muchacho, mueve esas manos. Y entonces yo empezaba a mover las manos. Tenía un temor a mi madre tremendo. Siempre conocí la disciplina de parte de mi madre, pero nunca conocí el amor. Yo no sabía lo que era recibir un beso de mi madre. Yo no sabía lo que era recibir un abrazo de mi madre. Yo miraba a otros niños en el vecindario. Andaban descalzos, yo tenía zapatos. Andaban desnudos, yo tenía pantalón y camisa, pero yo los envidiaba, porque miraba estos niños desnudos, descalzos, llenos de tierra, llenos de lodo, sentados en los brazos de sus madres, y sus madres los besaban y los acariciaban, y yo sentía envidia de aquellos niños. Hoy muchos padres se preocupan en darle a sus niños buena ropa y buena alimentación, pero lo que sus hijos necesitan, necesitan es que le des amor, que haya tiempo para manifestarle amor, porque si hay necesidad de algo en los hogares, es falta de manifestación de amor. Siempre hay tiempo para regañar, siempre hay tiempo para disciplinar, pero nunca hay tiempo para manifestarle el amor a nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dio un beso a su hijo o a su hija? ¿Cuándo fue la última vez que usted le tomó en los brazos y le dijo, hija, te amo, significas tanto para mí? Hay padres que pasan los años y nunca tienen un momento de afecto para sus hijos. Cuando usted salga de aquí en esta noche y usted llegue a su hogar, tome sus hijos en sus brazos y demuéstrele cuánto usted lo ama y lo que está dispuesto a hacer por ellos. Uno de los problemas más grandes en los hogares no es porque son pobres que se hacen delincuentes los hijos, no es porque son huérfanos que se hacen delincuentes los hijos, es que en el hogar hay rechazo, en el hogar no hay amor, y en un hogar donde no hay amor no hay calor, no hay disciplina, hay rebeldía. Se necesita un hogar lleno de amor. Y yo hago énfasis en los hogares cristianos. Si usted ha recibido el amor de Dios a través de Cristo, padre y madre cristiana, comparte ese amor de Cristo con sus hijos, para que sus hijos reciban de parte de usted ese amor y digan, la experiencia de mis padres es verdadera, porque ellos comparten el amor de Dios conmigo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? ¿Se imagina usted tiempo para un beso? Llegué a ser una persona adulta sin saber lo que era un beso de una madre, sin saber lo que era un abrazo de una madre. No que mi madre no me amara, no que mi madre no me quisiera. Mi madre siempre estaba dispuesta a dar la vida por mí, pero nunca había tiempo para manifestar ese amor. Imagínese que Dios nunca manifestara su amor por nosotros. Imagínese que Dios solamente dijera, hijos míos, yo los amo, y nada más. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor. Y en la escuela todo me iba bien. Comencé a ocupar los primeros grados en todo. Yo era presidente de todo en la escuela, presidente del salón hogar, era presidente del club de ciencias y matemáticas, era presidente del club de inglés, aunque no hablaba inglés, era presidente del club de inglés. Y hay veces que yo me ha tocado predicar en las iglesias americanas y les digo, yo era presidente del club de inglés y mire qué inglés hablo. ¿Se imagina el vicepresidente? ¿Qué inglés hablaría? Era presidente del consejo de estudiantes, la policía escolar. Cuando el principal de la escuela faltaba, yo me sentaba en lugar del principal de la escuela. Yo ocupaba la oficina ese día y yo me encargaba de correr la escuela como presidente del consejo de estudiantes. Mis notas eran las mejores. Mis maestros estaban orgullosos de mí. Me decían, vas a llegar lejos, vas a llegar a algún lado, vas a tener triunfo en una buena carrera. Pero mi madre nunca iba a la escuela. No tenía tiempo para saber de mí. A veces el Club de Leones me quería hacer un agasajo y yo no podía ir a esos banquetes porque éramos muy pobres para que me comprara mi mamá un saco y una corbata. Y siempre el vicepresidente era el que iba a todos los banquetes. Yo quería recibir alguna clase de estímulo en el hogar, pero nunca había estímulo, nunca había tiempo para manifestar qué bien lo estaba haciendo. Y recuerdo que en esos tiempos había mucha violencia en las calles. En los años 50, parece que legiones de demonios fueron enviadas sobre todas las juventudes del mundo y comenzaron a formarse pandillas juveniles, jóvenes que apuñaleaban a otros jóvenes, jóvenes que tenían placer en hacer daño y hacer el mal. ¿Sabía usted que hay una influencia tremenda sobre la juventud que quiere perderla, que quiere destruirla? Pero también Dios se está moviendo de una manera especial en nuestra juventud, dándole a probar del Espíritu Santo de Dios, dándole a experimentar el gozo de la salvación, enseñándoles que no hay nada más maravilloso que servir a Cristo y que tener a Cristo en su corazón. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí dan gloria al Señor porque Cristo Jesús es una realidad en su vida? ¡Qué bueno. Y cuando yo salía de la escuela, de ser un buen estudiante, de tener buenas notas, allí estaban las pandillas esperando. Oiga, tumbaban mis libros al suelo, rompían mis libretas. A veces mandaban al miembro más pequeño de la pandilla a bofetear mi rostro. Y yo nunca había peleado. Y mamá me había enseñado, usted no pelee en la escuela. Y a veces me golpeaban y cuando iba a la casa, iba sangrando, ¿qué te pasó? Me golpearon. Y mi mamá me pegaba, me decía, usted es hombre, defiéndase. Y un día recuerdo que me defendí y entré sangrando a la casa. ¿Qué pasó? Me defendí. No tienes que pelear en la escuela. Y me golpeaba, no sabía qué hacer. Si no peleaba, me golpeaba. Y si peleaba, me golpeaba también. ¿Qué hago? Decía yo. Estaba confundido siendo un niño. Y cuando las pandillas hacían esto, yo no me quería involucrar. Yo había visto mucho de esto. Pero a veces toda la escuela comenzaba a reírse. Porque yo no era muy popular con mis compañeros de clase. Porque mi mamá nos enseñó buenos modales. Mi mamá nos enseñó a no maldecir. Mi mamá nos enseñó que cuando pasáramos por en medio de dos personas dijéramos con permiso. Que cuando nos dieran algo dijéramos muchas gracias. Y en los tiempos que yo crecía, en el vecindario que yo me criaba, aquello no se usaba. Luego mi mamá nos ponía la ropa y ella quería que siempre anduviéramos bien planchaditos, las camisas bien almidonadas, los pantalones bien almidonados, y nos decían, ni te vayan a arrugar la ropa. Y yo caminaba así, como momia. No podía arrugarme en ninguna forma, en ninguna manera. Cuando me sentaba en una silla en la escuela, me sentaba en la orilla de la silla con los pies bien estirados y las manos bien estiradas. Los compañeros de clase decían, ahí va la plancha. Parecía una plancha, todo estirado, todo planchadito, estiradito. Y como yo tenía buenos modales, aquello era raro en la escuela. Y los compañeros de clase decían, no se junten con Emerson. Habla muy fino, camina muy raro. A lo mejor es de la banda ya, es del otro lado de la cerca, no se junte nadie con él. Porque éramos diferentes a los compañeros de clase. Hoy usted lo maldice y usted tiene buenos modales y hay muchas personas que no se quieren juntar con usted. Usted tiene que ser maldiciente, mal hablado. Usted tiene que llenarse la boca de basura y usted tiene muy buenas amistades. Usted tiene muchos amigos que le quieren seguir. Pues aunque usted no tenga amigos, llene sus labios de alabanza a Dios en todo tiempo. ¿Cuántos dan gloria al nombre maravilloso del Señor? Oiga, y cuando me golpeaban las pandillas, toda la escuela se reía. Y yo sentía la risa de los compañeros de clase en mis oídos. Y aquello me llenaba de ira, de coraje. Y comenzaba a llorar. Y me iba corriendo a mi casa y llamaba a mi madre. ¡Mamá, mamá! Le quería contar los problemas que tenía en la escuela. Pero mi madre me contestaba de la cocina. Hijo, ahora no puedo. Estoy muy ocupada. Sus hijos tienen problemas. Sus adolescentes tienen problemas. Sus hijas tienen preguntas que hacerle a los padres. Preguntas de sexo. Hay padres que nunca le hablan a sus hijos de sexo. ¿Quién más le puede hablar? Si usted no lo hace, una persona en la calle le va a hablar de una manera morbosa. Los hijos tienen problemas en las escuelas. Amistades que la invitan a fumar marihuana. Amistades que les invitan a cortar clases para irse a otros lugares, para tomar licor. Y sus hijos necesitan tiempo para contar estos problemas. Abra un puente de comunicación con ellos para que usted pueda salvar a sus hijos a tiempo. Preste atención a lo que sus niños le quieren decir. Mi madre nunca tenía tiempo. Siempre estaba ocupada. Y cada vez que yo tenía un problema en la escuela y llamaba a mi madre, me decía, ahora no, después. Y después nunca venía. Hay tiempo para ver televisión. Hay tiempo para ir al parque. Hay tiempo para los matrimonios pelearse. Pero nunca hay tiempo para hablar con los hijos, para hablar de sus problemas, para tener una relación íntima con nuestros hijos y enseñarles y cumplir con nuestra responsabilidad. Quiero decirle a todo padre que está aquí en esta noche que tener hijos es un ministerio, es mucho más que una responsabilidad. Y un día Dios nos va a llamar a cuenta por nuestros hijos. Un día los padres vamos a ser llamados a cuenta sus hijos. Si usted tiene un trabajo que le ocupa mucho el tiempo y usted tiene responsabilidades en la iglesia, su responsabilidad principal es con su familia. Amén, hermano. Hay veces que somos muy consejeros de otras familias. Hay veces que somos buenos consejeros de los hijos de otros, pero los nuestros no los sabemos aconsejar. ¿De qué vale que usted se gane a los vecinos? ¿De qué vale que usted aconseje a los hijos del hermano fulano y de la hermana sutana? Bueno, usted tiene responsabilidad con los propios suyos. Atienda primero su casa. Atienda primero a los suyos. Salve los suyos primero. Y luego usted estará en una plataforma para ayudar a los demás. ¿Cuántos dan gloria a Dios de veras, hermano? Madre decía, no hay tiempo. Por eso a veces yo termino de predicar cansado y alguien viene a hablarme y lo atiendo. Hay veces que terminamos de predicar a las 10 de la noche y a la 1 de la mañana todavía hay personas que quieren hablar conmigo. Yo los atiendo, porque hoy en día nadie tiene tiempo. Hoy en día hay ministros que no tienen tiempo. Desconectan sus teléfonos, usted nunca los encuentra. Se meten en las oficinas, a veces hasta dormir, a roncar con el teléfono desconectado. Cuando hay personas en la iglesia, cuando hay un pueblo que tiene necesidad, un ministro, yo he predicado que desconecta su teléfono, no es un siervo de Dios. Un siervo de Dios está listo a cualquier hora para atender a las necesidades de un pueblo que necesita. Va a haber un juicio a los pastores. La Biblia habla de un juicio a los pastores. Tienen que enseñar a sus familias a unirse. Tienen que enseñar a sus familias a tener comunión, comunicación. Tiene que haber comunicación. Por eso es que estamos donde estamos hoy, falta de comunicación. Hay padres que me dicen, no sé qué hacer con mis hijos. Yo digo, si usted no sabe qué hacer con ellos, mucho menos yo. Esa es su responsabilidad. Si no sabe, aprenda. Hermano pastor, no entiendo a mi hijo. Si usted no lo entiende, ¿quién se lo va a entender? Aprenda. Comience a pagar el precio. Comience a tener comunicación. Mi madre siempre estaba ocupada. ¿Y sabe usted qué yo hice un día? Luego de recibir un par de bofetadas, luego que toda la escuela se rió de mí, dije, no, ya no llamo a mi madre. Mis problemas los resuelvo yo. Y llegué a la casa con lágrimas en mis ojos, pero sin decir mamá, mamá, ya no más mamá. Entré a la cocina, abrí uno de los gabinetes de cocina, saqué uno de los cuchillos más filosos que encontré ahí y salí a la calle y comencé a buscar los miembros de la pandilla uno por uno y los encontré en las esquinas de la calle y comencé a usar aquel cuchillo y cuando lo usaba, oh, cómo había de grito, cómo corrían de mí. Yo decía, no, yo no te tengo miedo, ven para acá. A ver quién le tiene miedo a quién. Y cuando vi que ellos me tenían miedo a mí, yo dije, esto ahora se acabó. Ya no más maltrato, ya no más atropello, ya no más libreta rota. ¿Y sabe usted qué me dijeron los miembros de la pandilla? No pelees contra nosotros. Pensábamos que tú eras afeminado, por eso te molestábamos. Pero ahora sabemos, vemos que tú eres un hombre. Vemos que tú sí te sabes defender. Hazte como uno de nosotros. Mire qué cosa. Antes no tenía amigos, nadie quería ser mi amigo porque yo era estudioso, porque andaba limpio, porque tenía buenos modales, nadie quería ser mi amigo, pero ahora aprendí a usar una cuchilla y aprendí a mandar gente al hospital, aprendí a golpear gente en la cabeza y a quebrarle los sesos y ahora todo el mundo quería ser amigo mío. Usted tiene que andar como anda la gente, perdida. Usted tiene que andar maldiciendo, mintiendo, adulterando, fornicando. Usted tiene que andar haciendo lo malo para tener amigos. Si no, el mundo no lo acepta, pues que el mundo lo rechace. Pero nosotros haremos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Aunque el mundo nos desprecie, aunque el mundo nos odie, aunque el mundo nos diga loco, aunque el mundo nos diga fanático, nosotros levantaremos el nombre de Cristo y haremos como Cristo quiere que nosotros hagamos. Me hice miembro de los Seven Crowns, 7 coronas, una de las pandillas más fuertes en la isla de Puerto Rico. 150 muchachos, 150 muchachas. Tenía yo 11 años de edad. Se me puso en las manos una pistola calibre 38 automática. que con solo apretar el gatillo una vez disparaba 17 balas en repetición. Mi brazo era el brazo de un niño. El impacto de aquella pistola, mi fuerza no lo podía contener. Pero yo me sentía muy grande. Había pasado muchas pruebas. Una de las pruebas que tuve que pasar para ser miembro de la pandilla fue pelear con un policía y quitarle la pistola. Porque en Puerto Rico hay una ley que si un policía pierde su revólver de servicio, lo suspenden de la policía, ya no puede ser más policía. Y una de las pruebas fue esa. Y me acuerdo, a veces me da gracia porque me paré detrás de un cuartel de policía. Era como la 1 de la mañana. Y yo dije, los líderes de la pandilla estaban escondidos a ver qué yo hacía. Y de momento sale un policía de 6 pies y medio, bien fuerte. Y me decían, ahora, no, este está muy grande. Hasta que vino un policía chaparrito, flaquito, dije, este sí, con este sí. Tuve que pelear con el jefe de la pandilla, un muchacho de 22 años. Yo tenía 11 años de edad. Oiga, y cómo golpeaba de duro este muchacho. Pero ellos estaban todos mirando a ver si yo me huía. Y yo tenía temor y yo tenía que enseñar que no tenía temor. Y aunque terminé todo golpeado, que estuve 3 días, que no me podía ni sentar, ni comer, ni respirar casi, pero le resistí el tiempo que tenía que resistir. Y mi premio fue aquella pistola. ¡Oh, cómo yo adoraba esa pistola! Comenzó todo a cambiar. Mis grados comenzaron a bajar en la escuela. Comencé a ser una amenaza en la escuela. Los maestros me llamaban la atención y yo los tomaba por la corbata, la camisa. Las maestras me llamaban la atención y las tomaba por su vestido y le decía, no me vuelva a gritar más. Y tenía un pánico. Comencé a perder todos mis puestos en la escuela. El principal, que yo había tomado su lugar muchas veces, ahora yo mismo lo había amenazado. Comencé a robar en la escuela. Entraba a la librería y me llevaba todos los libros y los vendía en otra escuela. Comencé a comportarme en una manera tremenda, diferente, porque comencé a llamar la atención. Todos me botaron de la escuela. La policía llegó a peleas callejeras y nosotros le hacíamos frente a la policía. Venían los bomberos y deteníamos los bomberos. Era una pandilla tan poderosa que aún la misma policía tenía temor de lo que podía hacer aquella pandilla. Teníamos un parque. En aquel parque nos reuníamos. Aquel era el parque de los Seven Crowns. No habíamos plantado un arbolito ni una flor, ni habíamos hecho un banquito, pero aquel era nuestro parque. Nadie podía entrar ahí, solamente los Seven Crowns. Si alguna persona entraba a aquel lugar, salía prendido, o sea, golpeado de aquel lugar. No sabían que este es el parque de los Seven Crowns fuera de este lugar. Allí nos reuníamos. Allí comenzábamos a tocar congas y timbales. Y mientras las congas y los timbales sonaban, comenzábamos a fumar marihuana. Comenzábamos a tomar pastillas y a tomar vino. Algunas parejas tenían relaciones sexuales apenas 2 días. No se atrevía a entrar en aquel lugar. El cuartel de policía solamente tenía 30 policías y nosotros éramos 150. Éramos más grandes que la fuerza policiaca de aquel lugar. O antes de salir a pelear, tomábamos las balas, las sacábamos de los revólveres y comenzábamos con una navaja de afeitar a sacarle estilo a la sala. El propósito era que cuando disparásemos a un miembro de otra pandilla, aquella bala se le incrustara, si no lo mataba, se le incrustase en los huesos, y que ni el mejor cirujano pudiera sacar aquella bala, y que la persona quedara inválida. Mi corazón comenzó a hacerse duro, comencé a ser golpeado por miembros de otra pandilla. Jamás podía olvidar cuando un día a las 3 de la mañana salía de una fiesta. Me había metido solo en el territorio de otra pandilla. Había estado divirtiéndome con una muchacha que yo siempre andaba buscando, que era de otra pandilla. Y me habían dejado tranquilo. Pero cuando salí de aquel lugar, había salido bajo los efectos de la marihuana. Había inhalado alguna cocaína. Estaba un poco mareado. Eran las 3 de la mañana. Cuando iba caminando por un paraje solitario, sentí algo frío en mis sienes. Cuando me volví, era una pistola. Y detrás de esa pistola habían como 12 muchachos, miembros de esta otra pandilla. Y me dijeron, por fin te encontramos solos. Ahora nos va a pagar todas las que nos debe. Ahora nos van a pagar todas las que nos han hecho. Y me llevaron un terreno solitario. Y mientras este muchacho me apuntaba con la pistola, todos los demás comenzaron a golpearme. Me golpearon en el rostro, me golpearon en el estómago, en la
la espalda, en la cabeza. Comenzaron a darme golpes y iba de un lado a otro. Comencé a botar sangre por mi nariz, comencé a botar sangre por las esquinas de mis ojos, comencé a botar sangre hasta por mis oídos. Caí al piso, ya no podía estar en pie. Y cuando estaba en el suelo comenzaron a darme patadas. Trataba de cubrirme las costillas para que no quebraran mis costillas. Me dieron patadas en el rostro, me dieron patadas en los pies, en la espalda. Y cuando estaba bien golpeado, el que tenía la pistola dijo, basta ya, ahora lo voy a volar la tapa de los sesos de un balazo. Y acercó la pistola a mis sienes. Y yo estaba listo para morir en ese momento. Pero otro miembro de esa pandilla dijo, no, no lo mates. Ya lo hemos golpeado suficiente, déjalo. Y el líder de esta pandilla dijo, te dejo vivo, pero la próxima vez que te encuentre te mato. Y me dejaron tirado en aquel lugar. Mis ropas de fiesta estaban rotas. Mi camisa, mi cuerpo estaba desbaratado. Me quedé tirado todavía como una hora en aquel lugar. Luego de esa hora comencé a incorporarme. Apenas podía caminar. Iba arrastrándome por las calles, recostándome de los automóviles y de las esquinas de los edificios. Cuando llegué a mi barrio, comencé a tocar en las ventanas de donde vivían los miembros de la pandilla y les dije, levántense, vamos esta noche a pelear a este lugar. Los miembros de la pandilla se levantaron. Hacía apenas unos meses que me habían elegido como líder de la pandilla. La policía había arrestado a todos los líderes y en las votaciones, cuando tenía 12 años de edad, salí como presidente de los Seven Crowns. Me había hecho de un nombre tan popular que cuando se mencionaba el nombre de Gangbuster, las personas tenían temor. En el vecindario donde yo vivía, los vecinos me veían como un buen niño. Yo trataba de tener una buena figura, pero a 3 cuadras de mi vecindario, las personas tenían temor cuando pasaba por allí. Sabían quién yo era. Sabían que en las muchas ocasiones que nos habíamos enfrentado en peleas callejeras, me habían visto pelear y había cierto respeto hacia mi persona. Despertamos la mayoría de los miembros de la pandilla. Fuimos a este vecindario donde vivían estos otros pandilleros. Cuando llegamos a este vecindario, todos estaban dormidos, todas las luces estaban apagadas, las casas eran de madera. Fuimos y compramos gasolina, regamos gasolina en toda la casa, porque no sabíamos cuáles eran las casas de los pandilleros. Así que regamos gasolina en todas las casas y le prendimos fuego. Cuando comenzó el fuego a quemar las casas, las personas comenzaron a salir corriendo hacia afuera. Venían algunos desnudos, otros semidesnudos, gritaban y corrían de las llamas. Y afuera estaban los miembros de la pandilla con bates de béisbol, con tubos en las manos. Y todo el que salía de las casas era golpeado salvajemente. Hombre, mujer, niño, niña, todo el que salía del hogar era golpeado. Vinieron los bomberos y comenzamos a dispararle a los bomberos, a dejarlos fuera del alcance de aquellas casas, hasta que las llamas consumieron aquel lugar. Algunos de los miembros de la pandilla fueron arrestados, pero eso no los detuvo. Sentíamos que ahora había respeto. Comenzamos a dedicarnos a una violencia tremenda. Se publicaban en los periódicos los hechos de las pandillas en las calles. Y era algo terrible. Personas secuestradas y torturadas y muertas. Amigos míos de 12 años de edad muertos en mis manos debido a la violencia de miembros de otra pandilla. Nos dedicábamos a robar. A veces en un mes habíamos robado hasta 82 automóviles. Las casas de carro nos daban llaves maestras y robábamos automóviles nuevos. Y ellos nos compraban estos automóviles nuevos cada vez que los robábamos y cambiaban la numeración de los motores y los papeles. Teníamos mucho dinero entrando en las pandillas. Siempre estábamos bien vestidos, siempre estábamos bien acicalados. Usaba los zapatos más caros, usaba la ropa más cara. Tenía mi cuerpo lleno de prendas por donde quiera, brazaletes de oro, cadenas de oro. Estaba siempre bien acicalado. Me gustaba mucho ir a las fiestas. Iba a los nightclubs donde no se permitían menores, pero ponía $50 en las manos del portero y todos los miembros de la pandilla entrábamos en aquellos lugares. Lugares solamente para adultos. Solamente dábamos unos $100 en la puerta y todos entrábamos. El dinero todo lo compra, hasta la perversión. Y recuerdo que estando en ese tipo de vida, en esa condición, cuando íbamos al cine, aprendíamos cómo robar al estilo de los zampones de la mafia y nos dedicamos a hacer asaltos, nos dedicamos a robar en establecimientos comerciales, dedicamos a robar en bares, en nightclubs. clase de cosas, para tener dinero en nuestra pandilla, para comprar armas, para divertirnos, para tener, como dice el joven hoy, to have a good time. Esto era todo lo que nos interesaba. Y un día planeamos el robo de $35,000 en cigarrillos. Robamos ese camión, estaba cargado de cigarrillos. Y recuerdo que nos los llevamos. Y como no podíamos abrir las puertas, lo tiramos por un precipicio. El camión comenzó a dar vueltas por el precipicio y al dar contra las rocas, las puertas se abrieron. Y toda esta mercancía quedó al descubierto. Toda la noche estuvimos descargando aquella mercancía. Y un comerciante de San Juan nos dio $20,000 por aquella mercancía. Al otro día, en la primera plana de los periódicos, apareció la noticia. Profesionales roban $35,000 en cigarrillas. Y éramos todos muchachitos los que habíamos hecho aquel trabajo. Al otro día, los miembros de la pandilla, cuando tomaron el periódico, comenzaron a decir, nosotros lo hicimos, los Seven Crowns lo hicimos. Y aquello hizo que la detective inmediatamente comenzara a arrestar a algunos de los miembros de la pandilla. Algunos habían comprado motocicletas nuevas, otros habían comprado automóviles, y ninguno trabajaba. Y la detective empezó a arrestar uno por uno. Recuerdo que la detective fue a mi casa y le dijo a mi madre, aquí vive Gamboster. Mi madre, como tenía mal carácter, le dijo, aquí no vive ningún Gamboster. Aquí solamente vive mi hijo. ¿Y cómo se llama ese tu hijo? Le dice mi madre, se llama Emerson. Y dice, pues ese es el que estamos buscando. Y le dice el detective, cuando le echemos el guante encima, va a crecer en la cárcel, porque no menos de 40 años de cárcel le espera. Yo había salido de mi hogar un momento, había ido a vender una mercancía robada y cuando regresé, mi madre estaba llorando, me había hecho una maletica y me había sacado un pasaje de avión. Me dijo, hijo, vete de aquí, tus amigos están en la cárcel, la detective ha venido 3 veces a buscarte, vete a la ciudad de Nueva York, consíguete un trabajo, allá tú puedes cambiar tu vida. Oh, qué tremendo. El hombre piensa que un trabajo le puede cambiar su vida. Hay hombres que dicen, si yo me cambio de ciudad, yo voy a cambiar. Pero se cambian de ciudad y no cambian nada. Yo he conocido hombres que me han dicho, el día que yo me case, yo voy a cambiar. Pero se casan y se ponen peores. Y dicen, cuando tenga hijos, voy a cambiar. Y tienen hasta 10 hijos y se ponen peores. Porque no es el lugar el que cambia, no es el matrimonio el que cambia, no es tener un buen trabajo lo que cambia. Lo único que cambia se llama Jesucristo. Solo Cristo puede cambiar la vida del hombre. No es la ciudad, no es el país, es el poder de Cristo. Cuando la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, como dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Y me fui a la ciudad de Nueva York, una maletica con 2 camisas y un pantalón y $10 en mi bolsa. No tenía nada más. Cuando llegó el avión al aeropuerto Kennedy, que antes se llamaba La Guardia, ahora se llama Kennedy. Cuando llegó el avión a ese aeropuerto, recuerdo que yo no sabía para dónde ir. Nos bajaron del avión y yo me bajé y fui a tomar un autobús donde todo el mundo tomó el autobús, todas las personas. Me monté en él, llegó a un lugar y me dijeron, ¡grado! Para afuera, ya llegamos. Y cuando me bajé estaba en la calle 42 de Manhattan. Oh, yo nunca había visto edificios tan grandes. Allí está el Empire State Building, allí están todos los teatros. Es una calle llena de teatros con muchas lucecitas. Y yo nunca había visto tantas lucecitas. En una avenida en Puerto Rico todo lo que había visto era un teatro, pero ahí habían 100 teatros, uno detrás de otro. Y aquello me causó curiosidad. Allí tenía mi maletita con 2 pantalones y la camisa y me quedé viendo las lucecitas. Y había un hombre parado debajo de unas luces y pensó que yo lo estaba mirando a él. Y se enojó mucho. Y vino para donde yo estaba hablándome en inglés. ¿Qué? Tengo monos en la cara, ¿por qué me mira? Empezó a decir palabras obscenas. Entonces a mí me dio risa y me comencé a reír. Me dice, ay, todavía te burlas de mí, ya venía a golpearme. Le digo, espérese. Yo no me estoy riendo de ti. Lo que pasa es que yo no te estoy mirando a ti, estoy viendo esta lucecita. Entonces me dio mi maleta en la mano, la valija, y me dijo, ¿de dónde vienes? Le digo, acabo de llegar de Puerto Rico. Y me dice, ¿y dónde vives? Le digo, pues no sé, acabo de llegar y no sé dónde voy a vivir. Y me dice, mucho gusto, a mí me dicen el cubano. Y yo le dije, bueno, mucho gusto, a mí me dicen Gamboster. Mira qué apodo tan feo. Ahora me dicen el hermano, el ministro, el aleluya. ¡Qué nombre tan lindo nos dan ahora de cristiano! ¡Gloria al Señor! Y me dice este muchacho, si no tienes dónde vivir, te puedes quedar en mi casa. Y yo le dije, bueno, si me haces el favor, me quedo en lo que consigo un trabajo. Aquel muchacho era traficante de heroína en la ciudad de Nueva York. El diablo no me puso un ministro, no me puso un hermano, me puso un traficante de heroína. Óigame, y si usted viera la casa que él me ofrecía, yo pensaba que era una casa grande, una casa bonita, pero era un apartamento donde no había nada, solo un lavamanos. Y era de grande como esta plataforma, el apartamento. Y ahí había una cama y un lavamanos, no había nada más. ¿Y sabe usted cuántas personas dormían ahí? 16 personas. Yo era la persona número 17 que iba a dormir ahí, imagínese usted, un apartamento del grande de esta plataforma. Y cuando yo entré al apartamento, yo pensé que tenía una buena alfombra, pero sonaba feo, y era que había millones de cucarachas en el piso. Cada vez que caminaba se oía crush, 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 las cucarachas. No. Me dice este muchacho, le digo yo a este muchacho, yo quiero que me ayudes a conseguir un trabajo. Y me dice, ¿por qué quieres trabajar? Y le dije, porque no tengo dinero. Y me dice, aquí tú no necesitas trabajar para tener dinero. Y le digo, ¿cómo está eso? Me dice, aquí todos los tontos trabajan. Aquí el que es listo no tiene que trabajar. Yo le dije, pero solo tengo $10, me hace falta dinero. Y me dijo, no te preocupes, yo te voy a enseñar tres palabras en inglés. Y cuando tú aprendas esas tres palabras en inglés, todo lo que tú necesitas para tener todo el dinero que tú quieras. Y yo le dije, ¿y cuáles son esas tres palabras? Me dijo, ya te las voy a enseñar. Nos montamos en el tren subterráneo. Y cuando íbamos en el tren subterráneo, me dijo, te voy a decir la primera. La primera palabra es stick. Óigame, yo ni atención le estaba prestando. Yo nunca me había montado en un tren debajo de la tierra. Aquello estaba muy oscuro y aquello iba muy rápido. Yo tenía mis ojos bien abiertos. Yo quería saber a dónde íbamos por allá abajo y cuál iba a ser el final de nosotros. Y no podía decir stick porque había estado, como no sabía inglés, me ofrecían cosas en el avión, pero yo no sabía qué decir. Imagínese, presidente del club de inglés. Y no podía ni pedir agua. Y comencé a decir stick, stick, hasta que dije stick. Y me dijo, muy bien, ya tienes la primera palabra, te faltan dos. Y me dijo, la segunda palabra es stick. Y yo le digo, este pase, porque esas son las dos primeras letras de mi nombre. Y me dijo, pues dílas. Y yo dije, M. Y me dijo, bueno, ahora te falta la última palabra. Y le digo, cuando yo aprenda esa palabra, yo no tengo que trabajar. Me dice, no. Tengo todo el dinero que yo quiero. Y me dijo, sí. Y dímela rápido, que la quiero aprender. Y me dijo, bueno, la última palabra es off. Y yo dije, off. Me dijo, di las tres palabras juntas. Y yo dije, stick em up. Me dijo, ya está. No tienes que trabajar. ¿Sabe usted qué quiere decir stick em up? Arriba las manos. Oiga, y él tenía razón. Aquello era como palabras mágicas. Cada vez que yo me le paraba detrás a una persona y le ponía una pistola en la espalda y le decía, stick em up, oiga, me regalaba toda su cartera con dinero y retratitos. Y hasta se quitaba el reloj y los anillos y me los daba. Oye, yo decía, ahora sí que estoy yo bien parado en esta ciudad. Con tres palabras mágicas, stick em up. Y la gente me da, oiga, me daban todo el dinero. Hasta el change, hasta el sencillo. Y a veces yo caminaba por la calle, stick em up, stick em up. Y me decía, no, no me mate, aquí está todo, tenga, tenga. La ciudad no me cambió. Un viaje a la ciudad de Nueva York no me cambió. Lo que había hecho era graduarme a una escala mayor. En la ciudad de Nueva York comencé a odiar a toda persona que no hablaba español. Aún los latinos que no hablaban español eran mis enemigos. Yo era muy nacionalista. Y yo decía que un latino no tenía ningún negocio hablando inglés. Odiaba a los italianos, odiaba a los irlandeses. Todo el que no era latino era mi enemigo. Y yo me acuerdo muy bien que a veces caminaba con una cuchilla de botones aquí en la bolsa de mi pantalón, y a veces miraba un muchacho que parecía italiano y me acercaba a él y le decía con una sonrisa, hey brother, are you Italian? Y me decía, oh yes, I am. Y sacaba mi cuchilla de botones y cortaba su rostro, su cuello. Y el muchacho comenzaba a gritar en la calle, comenzaba a llamar a la policía. Yo caminaba lejos de él con una sonrisa de satisfacción, porque para mí ese era mi enemigo y había herido a un enemigo. con mi cuchilla de botones en las manos. Estaba yo bañado en sangre, mi cuchilla estaba llena de sangre y yo pensé que yo estaba herido, yo no tenía herida. Fui, me hacía, me cambié de ropa y salí a la calle. Y mis compañeros de la calle me dijeron, vete de aquí, la policía te busca. Ayer mutilaste a 5 personas, yo ni me acordaba. Había estado toda esa noche fumando marihuana. Había estado tomando licor, yo no me acordaba del daño que había hecho. ¿Se imagina usted hacer un daño como ese y no acordarse? Mi vida cada día se infiltraba en cosas raras. La última vez que estuve delante del mismo juez, por la vez número 30, me dijo el juez, te vas de este lugar, no te voy a sentenciar, te vas. Porque la próxima vez que vengas a esta corte, te meto a la cárcel y boto la llave. Lárgate de este condado. Y yo me fui de aquel lugar. Y mi vida yo pensaba que iba a cambiar, pero no cambiaba. No cambiaba. Cada día me atraía más la violencia. Tengo en mi cuerpo señales de esa violencia. Aquello era como un placer para mí. Era un escape el fumar marihuana y el oír música a alto volumen, sentarme en una esquina de un lugar, apaciguar mi mente, apaciguar mi cabeza. La marihuana y la música me producían paz momentánea, pero perdí el control y hacía cosas ofensivas, cosas que no quería hacer. Y un día cuando salí de una cantina o de un bar, había estado oyendo música y había estado bajo los efectos de la marihuana. Apenas podía caminar y afuera me estaban esperando 5 miembros de una pandilla italiana. Toda la noche me habían estado esperando afuera. Y cuando cerraron aquel lugar que yo salía, apenas si podía mirar donde caminaba, los miembros de esta pandilla me estaban esperando, frescos. Había uno de ellos muy fuerte, parece que se dedicaba a levantar pesas, era muy fuerte, estaba muy musculoso. Y cuando salí de ese lugar, comenzaron a correr en dirección hacia donde yo estaba. Cuando yo vi que venían a atacarme, lo primero que había a mi alcance era la antena de radio de un automóvil. Y arranqué la antena de radio de aquel automóvil y golpeé al primer muchacho. Y le di tan fuerte que la antena se partió en 2 pedazos. Y el muchacho cayó hacia un lado gritando. Cuando el muchacho musculoso vio aquello, vino gritando en dirección a mí, agarrarme por la cintura para tirarme al suelo y patearme entre todos. Alguien me tiró una botella de cerveza y cuando aquel muchacho venía agachado hacia donde yo estaba, me agaché y rompí aquella botella de cerveza por la mitad. Y cuando estaba cerca de mí, le enterré la mitad de aquella botella de cerveza en su rostro. Los dos ojos le explotaron. Aquella botella de cerveza se le quedó incrustada en su cara. El muchacho cayó al suelo, comenzó a revolcarse en el suelo y comenzó a gritar, oh my God, oh my God. Los que estaban con él se fueron corriendo. Las mujeres que estaban allí comenzaron a gritar, this man is an animal, somebody call the police. Alguien llame a la policía, este hombre es un animal. Yo solamente estaba mirando a aquel muchacho allí tirado, gritando. Quería salir corriendo de aquel lugar, pero no podía. La emoción de haber a aquel muchacho con los ojos explotados, gritando, bañado en un charco de sangre, me hacía permanecer parado donde estaba. De momento sentí que un automóvil se detuvo detrás de mí. Alguien me tomó por las manos y me metió en un automóvil. Eran compañeros de la calle, me llevaron fuera de aquel lugar. Me dijeron, no vuelvas por aquí en mucho tiempo. Y me fui a otro condado a tratar de olvidarme de lo que había sucedido. Pero en las noches yo no podía dormir. Cada vez que cerraba mis ojos veía el rostro de aquel muchacho. Miraba sus ojos explotados, lo veía revolcarse en la acera de la calle y lo oía gritar. Fumaba mucha marihuana, tomaba más licor, pero aquello no me hacía olvidar el rostro de aquel muchacho. Y recuerdo que a la edad de 14 años, sin que nadie me dijera hazlo, sin que nadie me aconsejara que lo hiciera, yo mismo, por mi propio deseo, por mi propia mano,
Inyecté en mis venas la primera dosis de heroína para escapar a la realidad. Aquella dosis me costó $5, aquella primera ocasión, y se convirtió en un hábito que me costaba $150 diarios por 11 años. Me convertí en un adicto a la heroína. Comencé a vivir solo para la heroína. Asaltaba a las personas en las calles ya no por diversión, sino por necesidad. Me metía en los restaurantes, en el servicio sanitario, y cuando un hombre entraba yo lo estaba esperando y lo golpeaba en su forehead y lo dejaba sin conocimiento y le quitaba todo su dinero y me llevaba hasta sus pantalones para que no me pudiera perseguir. Me montaba en un taxi, le daba una dirección de una calle solitaria y cuando paraba en esa calle solitaria le ponía un cuchillo en el cuello, le quitaba el taxi, le quitaba el dinero y iba a inyectarme dosis de heroína. Comencé a traficar heroína a través de los Estados Unidos. Entraba a México y traía heroína de México para vender en los Estados Unidos. Comencé a caminar a través de todos los Estados Unidos con personas dedicadas al tráfico de heroína. Comencé a adquirir hábitos que antes no tenía. Comencé a involucrarme en vicios que antes no tenía. Recuerdo que para sostener el vicio de heroína, muchas veces tenía que robarle a los traficantes de drogas y luego me estaban buscando ellos para matarme a mí. Tenía que estar huyendo de un lugar a otro. Comencé a perder peso. Comencé a enfermarme de mi cuerpo. Perdí el apetito. Recuerdo que comencé a vivir en las calles. Vivía en las calles tirado. Ya no tenía un apartamento donde dormir. Ahora estaba tirado en las calles de la ciudad. Dormía en los sótanos de los edificios y en las azoteas. Ya mis ropas no eran ropas elegantes, ahora eran ropas rotas, desbaratadas. Comencé a perder peso de tal manera que llegué a pesar 70 libras de peso. El exceso uso de heroína hizo que mi espina dorsal se debilitara y caminaba las calles de la ciudad de Nueva York completamente jorobado. Comenzaron a salirme llagas en el rostro, en los brazos, en el pecho, en la espalda, en las plantas de los pies. Comencé a enfermarme de mi estómago, porque en ocasiones comía comida de los zapacones de la basura. No tenía dónde comer, y a veces tenía que espantar un gato de un zapacón de basura para comer comida de los zapacones de la basura. Hay personas que me han dicho, usted no se avergüenza de hablar de que usted comía de los zapacones de la basura. Si me avergonzara, me avergonzaría de Cristo. Yo sé de dónde el Señor me sacó. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Cuando venían los síntomas de la necesidad de la heroína, comenzaba a devolver y los pedazos de mi estómago salían por mi boca y por mis fosas nasales y a veces se incrustaban allí y perdía el conocimiento y caía sin respiración al suelo. A veces pasaba un año sin bañarme. Mi cabello crecía largo por mi espalda. Mis medias, los calcetines estaban pegados a mis pies. Mi barba crecía en mi rostro. Algunas personas decían que yo parecía un anciano de 80 años. A veces caminando en la calle, los niños cuando me miraban decían, llorando, mamá, el monstruo, el monstruo, el monstruo. En una ocasión me llevaron a diferentes personas, psiquiatras, hipnotistas. No me puedo olvidar cuando me llevaron a un hipnotista llamado Dr. Casey. Él había ayudado a muchos adictos a la heroína y yo fui aquel hipnotista. Y él hipnotizaba a la persona y le decía, por el hipnotismo ya no eres adicto a la heroína. Y él me fue a hipnotizar a mí, pero yo creo que yo fui el que lo hipnoticé a él. Porque yo salí de la oficina con todo el dinero que él había ganado ese día. Yo me lo robé y me lo llevé. ¿En qué hipnotista ni qué nada? Una vez me llevaron donde una mujer espiritista y comenzó a hacerme unos pases por la espalda. Y comenzó a hacerme unos pases por el cerebro. Y yo le dije, mire señor, estése quieta. Eso a mí no me va a hacer nada. Déjese de tanta tontería que yo no creo que eso me ayude a mí en nada. El último psiquiatra o el psicólogo que visité me dijo, para ti no hay remedio. Tú nunca vas a cambiar. Vas a morirte siendo lo que eres, un sucio adicto a las drogas. Yo pensaba que no había remedio. Algunos muchachos que estaban en los vicios de las drogas pensaban que no había remedio. La ciencia médica dio un reporte que decía que el único remedio para el adicto a la heroína era la muerte, que no había nada que pudiera curar un adicto a la heroína. Rockefeller, uno de los millonarios más grandes de los Estados Unidos, fundó centros de rehabilitación para adictos a drogas y en 2 años gastó $2 billones y no pudo presentar un solo adicto a la heroína rehabilitado. Oh, porque donde el hombre nada puede hacer, hace falta la intervención sobrenatural de Dios. Yo no sabía que Dios me podía ayudar. Las personas me tenían miedo a mi apariencia. Yo miraba creyentes que caminaban por las calles de Nueva York con Biblias bien grandes, pero cuando me veían a mí cruzaban la calle lejos de donde yo estaba, tenían temor de acercarse a mí, cuando por dentro yo estaba necesitado, estaba buscando a alguien que me ayudara, alguien que me diera una respuesta para escapar de aquella condición tan tremenda en que yo estaba. Recuerdo muy bien que uno de mis compañeros en las drogas dijo: ya yo sé cómo dejar de ser un adicto a las drogas. Estábamos en la azotea de un edificio de 12 pisos. Se levantó, salió corriendo y se tiró abajo. Cuando llegó abajo, dejó de ser un adicto a la heroína. Sucesos quedaron regados en todo el pavimento de la ciudad. Muchas veces traté de quitarme la vida. En las cárceles traté de ahorcarme. Inyecté sobredosis de heroína en mis venas. En varias ocasiones corté mis venas y comencé a sangrar hasta perder el conocimiento. Pero siempre despertaba en la sala de emergencia de un hospital. Dios tenía un plan para mi vida y yo no lo sabía. Dios tenía un propósito para mi vida y yo no me daba cuenta. Un día, caminando en la ciudad de Nueva York, me vi cerca de un edificio donde me recosté para descansar y cuando miré, había un letrero en el edificio que decía: Centro de Rehabilitación para Adictos a Drogas. Hacía tiempo que yo no dormía en una cama. Dormía en los trenes, dormía en los autobuses, dormía en los azoteas de los edificios. Y ahí habían camas y yo dije: qué rico sería dormir esta noche en una cama. Y toqué en la puerta de aquel lugar para dormir en una cama. Las personas que me abrieron, cuando me vieron, cuando miraron mi aspecto, cuando vieron cómo yo estaba, me dijeron: brother, you are in bad shape, estás en una mala condición. Aquí no tenemos doctores, aquí no tenemos medicinas para darte. Y me enseñaron un libro como este y me dijeron: pero tenemos la palabra de Dios y podemos orar por ti. En ese momento yo no creía en Dios. Para mí Dios no existía. Yo no sabía qué una oración iba a ser por mí o qué una palabra iba a ser por mí de un libro. Y yo no le presté la mayor atención a aquellas personas. Yo lo que quería era dormir ahí esa noche. Y me quedé callado y no dije nada porque quería dormir. Me llevaron adentro y me enseñaron en la segunda planta una cama. Y me dijeron: aquí te puedes quedar, si nos necesitas vamos a venir y vamos a orar contigo. Yo dije: no, mañana ya yo no estoy aquí. Dije dentro de mí. Me acosté a dormir esa noche. Y en la mañana desperté con los síntomas de la necesidad de la heroína. Estaba temblando con escalofríos, me arropaba con la sábana y comenzaba a sudar copiosamente. Comencé a sentir dolores en todos los huesos y en todos los músculos, de tal manera que mis manos y mis pies saltaban del dolor que sentía en mis huesos debido al vicio de la heroína que tenía tan arraigado en mi organismo. Comencé a devolver sobre mi propia persona. Quería levantarme de la cama e irme, pero no tenía fuerzas para levantarme. Recuerdo que, estando en esta condición, duré 3 días con estos síntomas terribles. Al tercer día ya no podía resistir más. Hice un esfuerzo sobrehumano, me empujé de la cama y me tuve que aguantar de la pared porque todo daba vueltas a mi alrededor. No tenía fuerza. Me sentía tan debilitado, me sentía tan cansado. Pero yo sabía que si salía de aquel lugar y conseguía una dosis de heroína, todos esos síntomas, esos dolores, iban a desaparecer por unas horas o quizás por unos minutos. Cuando iba saliendo de aquel lugar, me acordé que no tenía dinero para comprar droga. Se me había terminado la fuerza, no tenía fuerza para saltar, para agarrar a alguna persona por el cuello. Perdón. Y volví dentro de la habitación y miré que allá habían cosas de valor que podía robar, que me podía llevar. Habían relojes, habían radios. Y busqué una bolsa de papel, un shopping bag. Y comencé a echar allí todo lo que había de valor. Relojes, radios. Encontré unos zapatos nuevos y los eché. Allí vi una camisa nueva y le eché todo lo que podía cambiar en dinero, comencé a echarlo allí. Cuando estaba haciendo esto, sentí que alguien me estaba mirando. Sentí que alguien estaba viendo lo que yo estaba haciendo. Y pensé, uno de los muchachos está escondido en este lugar. Comencé a buscar debajo de las camas, en los armarios de ropa, para ver quién me estaba mirando, pero no había nadie. Pero yo sentía que alguien me miraba. Lejos estaba yo de pensar que eran los ojos de Dios que estaban puestos sobre de mí. Porque en ese día Dios se iba a revelar a mi vida y me iba a dar una experiencia de salvación y de vida eterna. Pero yo no lo sabía. Sentía la presencia de alguien en ese lugar tan real que pensé que me estaba volviendo loco. Por más que buscaba, no había nadie. Dejé lo que estaba robando y bajé a la primera planta y no vi a nadie. Yo decía, pero cuando yo vine aquí hace 3 días había mucha gente, ¿dónde están todos? Y cuando me regresaba a la segunda planta, de momento pasé por un cuartico pequeño y oí un ruido. Estaba la puerta entreabierta y me acerqué para mirar. Habían como 40 muchachos metidos en aquel cuartito. La mayoría de ellos yo los conocía. Algunos de ellos habían sido carteristas. Otros habían estado en la cárcel conmigo. Otros de esos muchachos se habían inyectado heroína conmigo, habían asaltado junto conmigo. Pero allí no estaban robando carteras, ni asaltando, ni maldiciendo, ni inyectándose droga. Tenían las manos levantadas al cielo. Algunos estaban llorando y mencionaban el nombre de Jesucristo. Oh, cuando yo vi aquello, aquello me impresionó. Aquello me detuvo un momento, pero yo dije dentro de mí, no, estos le tienen miedo a la calle, están escondidos aquí, yo no le tengo miedo a la calle, no le tengo miedo a la vida. Y dije, me voy a robar lo que me estoy robando antes que me descubran y me den una paliza entre todos. Y subí lo más corriendo que pude, agarré mi shopping bag con las cosas robadas. Y cuando iba a salir corriendo de aquel lugar, una fuerza sobrenatural me detuvo. Quería correr, pero no podía levantar mis pies. Quería salir de aquel lugar, pero sentía que cada uno de mis pies pesaba 100 toneladas. No podía moverme, parecía que estaba sembrado y que tenía raíces ahí. Yo no sabía qué me detenía. Por primera vez en mi vida me dio temor. Nunca había tenido temor. Nunca había conocido lo que era el miedo. Pero ahora que quería salir corriendo de aquel lugar y que algo me detenía y que yo no veía a nadie que me aguantaba, me dio temor, me dio mucho miedo. Comencé a temblar. El corazón me comenzó a palpitar rápidamente. Se me quería salir. Miraba para todos lados porque no entendía qué me estaba sucediendo. Y de momento sentí que una mano me tocó el hombro y yo dije, oh, por fin, ahora voy a ver quién me está deteniendo. Pero cuando me volví a ver quién me había tocado, no había mano ni había nadie detrás de mí. Pero yo sentía una mano suave y delicada sobre mis hombros. Sentí que otra mano se posó sobre mi otro hombro y volví a mirar, pero no había nadie. Yo no sabía que eran las manos de Dios que estaban tocando mi vida en ese momento. Aquellas manos comenzaron a hacer presión en mis hombros. Y comencé a doblar mis rodillas lentamente hacia el suelo. Cuando mis rodillas hicieron contacto con el suelo, con el piso, comencé a sentir algo extraño en mi estómago. Y yo me acuerdo que yo llevé mis manos a mi estómago y comencé a apretar mi estómago. Pero aquello siguió subiendo y llegó a mi pecho. Llevé mis manos a mi pecho y apreté mi pecho. Pero aquel cosquilleo siguió subiendo hasta que lágrimas comenzaron a salir por mis ojos. Comencé a llorar como nunca había llorado. Comencé a llorar como un niño. No había podido llorar cuando me dijeron, tu padre está muerto. No había podido llorar por el sufrimiento de mi madre, ni por la condición de mi vida, ni por el daño que había hecho a los demás. Pero ahora estaba de rodillas en medio de una habitación y lloraba. Y lo más tremendo era que yo no sabía por qué yo estaba llorando. Pero qué lindo era poder llorar. Qué hermoso era poder experimentar ese sentimiento que había estado dormido dentro de mí desde que era niño. Lloré con llanto, lloré con dolor, porque el pecado produce dolor. Oiga, ¿y cómo lloraba? Y mientras lloraba, toda mi vida pasada pasó por mi mente como una película. Comencé a verme en la escuela, comencé a verme en la pandilla, comencé a verme haciendo daño a otras personas, entrando y saliendo de las cárceles, comencé a ver las lágrimas de mi madre cuando me inyectaba heroína en la vena, cuando yo tenía que asaltar y robar, me vi comiendo de los zafacones de la basura. Entonces entendí quién estaba allí conmigo. Entonces comprendí que era lo que me estaba sucediendo a mí. Entendí que era Dios que me estaba dando una oportunidad y yo no quería desaprovechar aquella oportunidad. Allí no había nadie que me dijera lo que yo hiciera. No había un sacerdote, no había un ministro, no había un hermano. Yo estaba solo. Yo no sabía orar. Pero yo me acuerdo que yo levanté mis manos al cielo y grité desde lo profundo de mi ser: Dios mío, ten misericordia de mí, por favor, cambia mi vida. Aquellas sí fueron palabras mágicas, porque cuando yo dije esas palabras parece que el cielo se abrió y el poder de Dios descendió sobre de mí. Comencé a sentir como ríos de agua viva que fluían a través de todo mi cuerpo. Comencé a sentir el poder de Dios libertándome del vicio de la heroína. Comencé a sentir el poder de Dios limpiándome de toda carga de pecado, quitando toda enfermedad de mi cuerpo. Todavía estaba de rodillas y todavía lloraba, pero comencé a ponerme de pie. Y cuando me puse de pie sentía que caminaba en el aire. Un grande peso había sido quitado de mí. Todavía estaba llorando, pero ahora a la misma vez estaba riendo. Había un gozo maravilloso que inundaba todo mi ser. Ese gozo todavía hoy yo no lo puedo explicar, pero se llama el gozo de la salvación. ¡Oh, gloria al nombre maravilloso del Señor! Comencé a caminar a la ventana. Quería mirar afuera. Parecía que caminaba sobre nubes. O sentía mis pisadas tan suaves, y cuando miré afuera de la ventana comencé a llorar todavía más. Por primera vez en 11 años miraba el sol brillar. Por 11 años había vivido en tinieblas. Los edificios de la ciudad de Nueva York están despintados y feos, pero ese día yo miraba los edificios brillar hermosos con los colores más bellos, porque ahora estaba mirando a través de la luz de Cristo que había venido a brillar en mi interior. Comencé a descender por las escaleras y salí a la calle. Comencé a detener las personas en la calle y les decía a las personas: ¿sabe por qué estoy llorando de esta manera? ¿Sabe por qué lloro así? Y las personas encogían los hombros, no sabían por qué. Yo les decía: es que hace un momento Dios cambió mi vida en este lugar. Ya no soy un adicto a las drogas, ya no soy lo que era anteriormente. En esta noche han pasado casi 11 años desde que yo tuve esa experiencia. Cuando yo hablo de mi persona me parece que estoy hablando de otro, porque ese no soy yo. Cristo Jesús vino a mi vida y me cambió y me transformó. El Evangelio de Cristo es real. A mí no me lavó nadie el cerebro. Yo no lo leí en un periódico. Esto no es algo que yo vi en la televisión. Esto es algo que yo experimenté. El poder de Cristo es real. ¿Cuántos dan gloria al nombre de Cristo en esta noche? Incline su rostro, por favor.
En este mundo que solamente va de paso, y las cosas que yo veo a mí no me satisfacen, pero este viaje está terminando, pronto llegará su fin y la trompeta del Señor pronto se oirá. Sonando Pues la plata y el gol.